De la concejal Magdalena Reta de Urquiza. Magdalena, un placer como siempre tenerte. Yeye, conocida por todos.
Buen día, Pablo y Mariana, y buen día a toda tu audiencia. Sí, la verdad que siempre les quiero agradecer porque siempre fui bien recibida acá en esta radio. Y bueno, y espero poder seguir viniendo.
O sea, obviamente, las puertas están abiertas y vamos a seguir con el poder legislativo local.
Y bueno, siempre que lo consideren, estaré acá con ustedes.
Me imagino que, antes de hablar puntualmente de lo que fue tu gestión, el balance positivo del Consejo Deliberante que se va, por la gran debate, por la discusión de altura que ha tenido, por la cantidad de sesiones que han tenido, te diría semanalmente, sin cortar casi ninguna, el balance de todo el cuerpo legislativo.
Sí, en general yo te quiero decir que el balance para mí, a mi entender, es muy positivo.
Ahí está.
Yo creo que, por un lado, el lugar que le dio al Consejo Deliberante Armando Gay fue otro, ¿no es cierto? Creo que, por un lado, Armando asume queriéndole darle otro espacio al Consejo Deliberante y yo creo que lo logró. Lo modernizó, lo hizo más ágil, lo hizo más cerca de la gente, televisando también en directo por el canal de YouTube las sesiones, y también la composición del consejo también ayudó mucho,
sin duda,
porque sí, vos sabés que antes era prácticamente todo oficialismo el Consejo Deliberante, por lo tanto no había debate, no había, era solamente una especie de escribanía como se normalmente.
El anterior a usted era 11-2, 11-1-1.
Sí, pero básicamente ese 1-1 era prácticamente oficial también. Seguro. Entonces, bueno, hay que recalcar que el rol de la oposición hizo también de que se eleve el debate. Y bueno, y también nosotros aportamos a un debate constructivo, a un debate sobre todo en relación a aportar argumentos sobre los temas que se están debatiendo, porque vos habrás visto, seguramente habrás escuchado alguna sesión, que muchas veces el debate a favor o en contra de una propuesta se torna, por parte del oficialismo, como una crítica a personas y no a un debate específico sobre el tema que se está tratando. Nosotros siempre apuntamos a tratar con argumentos los temas específicos que se están tratando y no salir con agresiones a personas o a cuestiones que no tienen que ver con lo que se está tratando. Eso también eleva, digamos, el tono del debate, porque muchas veces si no se torna en una ida y vuelta de cuestiones que no tienen nada que ver con lo que se está tratando, ¿no?
Si te planteas cosas que te quedaron inconclusas, pero que se te abre la posibilidad, obviamente, porque vas a seguir siendo concejal de la ciudad de Concordia, ¿tenés alguna que te vengan así rápidamente?
Sí, lo que te cuento que para nosotros poder aprobar una ordenanza se nos hace muy difícil porque no tenemos los votos, entonces muchas de las ordenanzas que nosotros presentamos fueron quedando, no se aprobaron, la mayoría te diría, entonces apostamos más que nada a mejorar la calidad de las ordenanzas que venían del Ejecutivo o propuestas desde los concejales oficialistas, y en algunas cosas bueno, no pudimos, pero ahora yo apuesto a que somos un bloque más fuerte, mejor conformado, con muchos integrantes muy valiosos. Somos 5, creemos que estos 5 vamos a tener más fuerza para presionar en algunas cuestiones, así que apostamos a que en estos 4 años se puedan sacar cosas que nos fueron quedando en el tintero, obviamente.
Bueno, el último gran debate fue el tema de la ordenanza tributaria. Hacemos un análisis de eso porque sé que tuviste una postura firme, pero obviamente la tributaria sale, ¿no? Pero contanos un poquito.
Sí, la tributaria sale porque ellos tienen los votos, como la gente tiene que saberlo esto. Nosotros aprobamos un presupuesto. El presupuesto nos parecía razonable porque tenía un aumento aproximadamente del 40% en términos nominales de un presupuesto a otro. Entonces, si uno computa más o menos la inflación del año, era un presupuesto razonable. Nosotros lo que criticamos es que no tiene inversiones, no tiene obras proyectadas, no tiene absolutamente nada nuevo de obras de ningún tipo, solo gastos prácticamente de funcionamiento de la municipalidad, y por eso pensamos que el aumento en la tributaria también iba a ser razonable, porque es el aumento en las tasas para financiar este presupuesto que nosotros lo habíamos aprobado. Considerando que bueno, que es una herramienta que no podemos no aprobarla, porque bueno, es la gestión del intendente y él decide en qué gastar, en cierto sentido es su propuesta, ¿no es cierto?, que los concordienses votaron.
Por eso la acompañaron te diría los 4 años generalmente el presupuesto.
Sí, el presupuesto lo hemos acompañado. Ahora, el aumento en la tributaria era un aumento excesivo en muchas cosas. Por ejemplo, lo que más recae sobre la gente, que es el aumento de la tasa de agua y la tasa inmobiliaria, era altísimo, altísimo. O sea, es que la tasa inmobiliaria y la tasa de agua se cobran por el valor de la propiedad. Y la provincia aumenta las valuaciones, los avalúos, como se llaman, de las propiedades, a la segunda quincena de enero todos los años, para liquidar la primer cuota del inmobiliario provincial,
el de ATER.
Entonces, las alícuotas, nosotros queríamos mantenerlas fijas, porque ya ahí...
Porque si no te impacta directo después, ¿no?
Exactamente, ya ahí iba a haber un aumento con el aumento del avalúo provincial. Pero ¿qué pasó? La tributaria venía con un aumento de las alícuotas, entonces si uno sumaba el aumento de las alícuotas con un probable aumento que ya se dice que va a rondar alrededor del 40% va a ser del avalúo de las propiedades, nos daba un incremento de año a año, de punta a punta, digamos, de 163%, lo cual nos parecía excesivo. ¿Por qué? Porque además tiene penalidades, es decir, la alícuota que se paga por un baldío es mayor, es el doble que la alícuota que se paga por un terreno edificado. Y un baldío también paga agua, por más que no esté edificado y por más que no se use agua. Y también paga por el valor de ese terreno.
Seguro, ¿no? Es un porcentaje del valor, obviamente.
Exactamente,
¿no?
Que es el doble, como te decía. Entonces, a su vez, la tasa de agua tiene penalización doble si no hay medidor de agua. El avalúo de la tasa de agua también es mayor, tanto sea para un terreno baldío como para una casa edificada, un terreno edificado, también el avalúo de la tasa de agua es mayor que un avalúo común de un terreno edificado. Y a su vez hay un 100% de penalización por no tener el medidor, entonces ya ahí pasamos a que paga un 250, un 300% más de agua alguien que no tiene medidor. Yo le recomiendo a toda la gente que trate de poner el medidor, aunque sea hacerlo en cuotas o como pueda, que lo vaya haciendo, porque
se va a tornar
lo que paga
pesado,
el agua es increíblemente más. En la tasa inmobiliaria, si el terreno es baldío, como te decía, la avalúo es el doble, pero a su vez tiene una penalización que va hasta el 1000%, ¿no es cierto?, por no tener cerco perimetral, pero sabemos que hay muchos lugares donde no se puede poner cerco perimetral, porque uno lo pone y al día siguiente ya no está más.
¿Y acá qué planteo hacen? ¿El porqué de esto con los terrenos baldíos? ¿Incentivar el tema de que hagan algo con los terrenos? ¿Cómo se justifica este...?
Perdón, ese
es, no tiene el justificativo.
Ese es el justificativo que el intendente dice, que quiere que los terrenos baldíos se vendan, pero obviamente cuando, por ejemplo, uno va a pedir medidor de agua para construir, esa agua para construcción es muchísimo más cara, o sea, también se está penalizando por otro lado la construcción. O sea, no queda claro, es decir, si uno quisiera realmente que los terrenos baldíos se edifiquen, se vendan para que alguien pueda construir, bueno, debería facilitarse por otro lado ese hecho de la construcción, pero tampoco se está facilitando eso. O sea, por un lado se dice una cosa, pero por otro lado en los hechos no aparece esa voluntad. Y también me parece que hay que respetar el deseo individual de mucha gente que por ahí tiene un terreno, se lo quiere dejar a los hijos, quiere que el hijo el día de mañana construya ahí, que quizás puede ser dentro de 5 años, dentro de 10 años.
También, por lo pronto te parten ahora, ¿no?
Exactamente, entonces tampoco podés disponer de esos terrenos cuando sabes que la voluntad del propietario no es la de construir inmediatamente. Entonces se están penalizando muchas cosas y se está cortando de pronto la libertad de la gente, ¿no? No sé, tenemos el caso de varios propietarios que han fraccionado, han hecho loteos aprobados por la municipalidad. Estos loteos que significan que uno tiene que donar las calles, abrir las calles, llevar el agua, llevar la luz, llevar la cloaca, y cuando termina de hacer toda esa inversión tiene que pagar la penalización por baldío, la tasa inmobiliaria del doble,
el agua
sin usarla, y uno sabe que en este momento los terrenos no se están vendiendo como pan caliente. Tenemos un caso que lo estuvimos analizando, que en algunos casos yo hasta les recomiendo que vayan a la justicia, que prácticamente por año en tasa inmobiliaria más tasa de agua le está entregando un terreno completo a la municipalidad, en lo que está pagando. Es decir, es una persona que está vendiendo más o menos aproximadamente en 600 mil pesos un terreno, está pagando 57 mil pesos a la municipalidad por mes del loteo, ¿no es cierto?, de inmobiliaria y agua. Entonces, lo que le está pagando por mes hace que en un año o en 10 meses
sea el valor del terreno.
Le esté entregando un terreno a la municipalidad, cosa que es confiscatorio. Y es confiscatorio, por lo tanto es ilegal. Así que, bueno, hay muchas cosas que no están bien y nosotros no estamos de acuerdo con eso.
¿Cómo crees que va a seguir esto de acá al corto plazo?
Bueno, esto se aprobó porque obviamente ya tienen los
votos.
Porque
hubo sectores que pidieron hasta el congelamiento de la tributaria y que no sea tratada, por lo menos, hasta ver qué pasa con el país y estas cuestiones. Viste que hubo sectores que pidieron eso.
Hubo instituciones que pidieron que se aplace el tratamiento hasta marzo, hasta las sesiones ordinarias, digamos que... bueno, pero obviamente hubo una voluntad de que el costo político lo paguen los concejales del oficialismo que se van, que fueron los que lo votaron, ¿no?
Ahí está.
Pero lamentablemente acá el perjudicado es el ciudadano de Concordia.
Y esta recomendación que dice Magdalena es así: busquen hacer el trámite para el medidor de agua, porque si no te vas a querer agarrar los pelos cuando te llegue la factura. Sí, esto es así. Hubo queja de muchos sectores, los sectores del comercio, los sectores que tampoco hoy tienen el medidor porque no lo han instalado y que ven que va a tener un incremento muy importante el tema del agua acá puntualmente.
Sí, nosotros habíamos sacado la cuenta, por ejemplo, que una casa de IAPB paga 500 pesos de agua, ¿no? Pasaría a pagar alrededor de 1.600 pesos si se hubieran aprobado todos estos aumentos. La cuestión que nos pareció realmente una barbaridad, porque esa gente está pagando 7.000, 8.000 pesos de cuota de IAPB, más 1.500 pesos de agua, más el inmobiliario de ATAR, más la tasa inmobiliaria.
Sí,
se le va el sueldo prácticamente...
Y ahí no contamos la luz, ¿no? Que
no todavía, come, no come.
No contamos la luz todavía, ¿no? Que también va, seguramente va a tener algún que otro incremento, porque todo va de la mano, todo va impactando. Mirá, todo.
Yo, sabés bien, porque en esta radio lo he dicho muchas veces, uh-huh. El aumento de la luz, la tarifa mayorista aumentó un 1200%, pero salía 0,6 el kilowatt. Entonces, cuando vos tenés una tasa de cero, el incremento al 1200, vos aumentás a 1,20 y ya aumentaste el 1000%. Entonces, la verdad es que lo que ha pasado con la tarifa eléctrica es que lo que ha aumentado muchísimo es todo el valor agregado.
Claro, vos hacés una descripción de la factura.
El valor agregado que lo pone provincia, uh-huh. Que no tiene nada que ver con la tarifa mayorista nacional, y que lo pone provincia y que no brinda ningún servicio en relación a eso. Y también lo que es la tasa de alumbrado público, que es bastante alta, es el 16% de la factura de luz, y eso va al municipio, ¿no?
Seguro, por eso que va a impactar también. Balance, ahora sí te hablo puntualmente de tu gestión, también positivo, has trabajado mucho, has jugado un papel importante en el Consejo Deliberante, encabezando prácticamente la oposición dentro del recinto. ¿Es así? ¿Lo tomás como un balance positivo?
Sí, yo lo tomo como un balance positivo, en el sentido de que, bueno, como te digo, siempre he argumentado, uh-huh. Posiciones que no son caprichosas, uh-huh. Sino que tienen sus argumentos, como te acabo de describir, esto, por ejemplo, de la tributaria, uh-huh, uh-huh. Que tienen una postura concreta basada en situaciones concretas.
Uh-huh. Pero aparte, cuando uno hace porcentaje, ¿no? Un gran porcentaje de las ordenanzas que impactan en la ciudad fueron aprobadas por unanimidad. O sea que ustedes, de alguna manera, acompañaron, propusieron cambios en algunas cuestiones, pero salieron aprobadas por una, varias, te digo, un porcentaje alto. Algunas no, obviamente, pero...
Nosotros hemos acompañado siempre lo que es los cambios en la orgánica, es decir, las secretarías, las subsecretarías, las direcciones, porque creemos que eso es parte de darle la posibilidad de gestionar como él quiere al intendente. En eso hemos acompañado siempre. También hemos acompañado en otras cuestiones que consideramos que pudimos incorporar los cambios necesarios como para poder considerarlas aprobables, digamos, en cierto sentido. Muchas veces hemos pagado un costo político alto por eso, porque nos han dicho, pero ustedes le votan. Sí, le votamos, pero si no hubiéramos negociado ciertos cambios, las cosas hubieran salido mucho peor para la gente.
Bueno, el Instituto de la Vivienda es uno de los ejemplos emblemáticos de estos cambios, que dicen que sin perder mucho el espíritu, pero de lo que entró a lo que salió del Consejo era totalmente diferente. Se cambiaron un montón de cuestiones, ¿no?
Sí, sí, en eso la verdad es que nosotros acompañamos lo del Instituto de Vivienda, que funciona bastante bien dentro de lo que es...
Sí, ha jugado un papel importante.
Ha jugado un papel importante y había una política nacional, ¿no es cierto?, del gobierno de hoy expresidente Macri, de regularizar, de que la gente tenga la propiedad de su vivienda, de otorgar los títulos, se financió con plata del gobierno nacional, entregarle los títulos y las mensuras a toda la gente que estaba en terrenos tanto municipales como provinciales, y empezar un proceso de regularización en los otros terrenos ocupados. Desde el gobierno nacional también se hizo un relevamiento en todo el país, lo hizo el RENAVAP. En la ciudad de Concordia se detectaron 54 barrios populares, que fue el relevamiento nacional de barrios populares, de gente que está viviendo en condiciones irregulares. Y para eso se creó un fondo para poder regularizar, es decir, en el caso que el terreno sea privado, poder negociar con el privado, digamos, la compra y la escrituración a los ocupantes, a favor de los ocupantes de los terrenos, para que todos puedan tener su propiedad, ¿no es cierto? Y esta política del gobierno nacional fue acompañada en parte y la recibió acá el intendente Cresto, porque recibió plata para hacer 1.700 mensuras y 1.500 escrituras.
Seguro. Regularizaron un montón de situaciones.
Y él, en ese sentido, aprovechó esta política nacional y bueno, creo que en ese sentido nosotros acompañamos y estuvimos de acuerdo en eso, porque acá en Concordia había viviendas IAPB, por ejemplo, que tenían 30 años que ya habían terminado de pagar y no le habían dado el título a la vivienda.
Bueno, acá en la zona sur hubo varios casos también que se regularizó de alguna manera, y bienvenido sea, porque alienta la inversión, alienta
acá en la zona sur uno puede ver cómo han mejorado las viviendas, las familias que a partir de tener su propia tierra ya empezaron a construir una habitación de material.
Aparte de lo que es todo el programa Hábitat, ¿no?, que ha jugado un rol importante, que también te incentiva de alguna manera a mejorar tu vivienda, ¿o no?
Sí, por supuesto. Hubo alrededor de 520 programas Hábitat en todo el país, en Concordia 2, el de acá, el de la zona sur, y el de la zona noroeste. Bueno, también con el programa Hábitat se está haciendo de nuevo prácticamente la placita de la rural, la plaza de la rural, se está mejorando toda, que está próxima a inaugurarse, eso también lo pagó todo el gobierno nacional. La verdad que hemos tenido un gobierno nacional que, sin analizar de qué color político era cada provincia o cada ciudad, ha mandado recursos a todos, a todos los argentinos, como debe ser.
Ahí nos metemos en esto, ¿no? Hubo un escenario, un año totalmente electoral, porque tuvimos 4 elecciones los entrerrianos. Vamos a hacer un balance de eso también, porque si uno tiene que tomar la última elección en la provincia de Entre Ríos, marcó un triunfo de Juntos por el Cambio. Si bien obviamente la meta era la continuidad de Mauricio Macri, acá en la provincia de Entre Ríos se logró vencer metiendo 2 senadores, nada menos. ¿Cómo analizaste todo eso?
Mira, yo creo que en estos 4 años que pasaron, la Argentina ganó una institucionalidad. Se recuperaron instituciones que estaban perdidas, que estaban manejadas de una manera prácticamente partidaria, que estaban cooptadas por ciertos sectores del Partido Justicialista. Se recuperaron instituciones como el INDEC, se recuperó el INTA, se recuperó el SENASA, se recuperó el funcionamiento de los ministerios, se digitalizó toda la documentación. O sea que nosotros no recibimos traspaso de mando, nadie nos pasó el mando. Se recibieron expedientes papel con hojas arrancadas, con expedientes quemados. No se echó a nadie, tal es así que en varios ministerios hoy tiraban papeles y festejaban que venían nuevamente sus líderes a ocupar los ministerios. La verdad es que hoy tenemos un Estado que funciona, ¿no es cierto? Que no podíamos decir lo mismo de antes. Antes no funcionaba el Congreso, no funcionaba el Congreso Nacional, era como una escribanía, igual que acá el Consejo Deliberante tampoco existía. Las instituciones, todas que dependían del ministerio, de todos los ministerios del orden nacional, tampoco funcionaban adecuadamente. Sabemos lo que pasó, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo Social, que regalaron pensiones por discapacidad como caramelos para las campañas. Después, miles de ejemplos que podemos citar, pero la verdad es que todo eso hoy se mejoró, se institucionalizó, se le dio protocolos de funcionamiento, se hizo el expediente digital, se agilizaron trámites, se eliminaron trámites innecesarios, se hizo la ventanilla única de exportación. Hoy cualquier pyme, por más chica que sea, puede exportar directamente a través de la página del Ministerio de Producción, que no sé ahora cómo quedará porque se han partido varios ministerios. Pero la verdad es que institucionalmente hemos crecido mucho en el país. Y eso se ve en el día a día de la gente, quizás no en el discurso político partidario, ¿no? Ojalá eso no se destruya.
Porque la cuestión política, de políticas económicas, por ahí fue la vedette de la... De las campañas electorales. ¿Crees que ahí fue donde le costó más al gobierno de Mauricio Macri?
Pienso que en educación, por ejemplo, se hizo muchísimo también. Pienso que tuvimos un gobierno donde se hizo quizás más de lo que se pudo. Porque hubo más de dos, casi tres movilizaciones por día hábil durante este gobierno. Por supuesto, sábado y domingo, como dice la ex ministra Bush, no se movilizan. Se movilizaron de lunes a viernes, 2,7 movilizaciones por día de gobierno tuvimos en contra. Paros, cortes, caos por todos lados. La verdad es que fue muy difícil trabajar en esta situación. Así todo, se pudo mantener la paz y seguir adelante y terminar un gobierno a término como hacía, creo, más de 90 años no se hacía. Quizás la parte económica, como vos decís, no nos acompañó, pero se deja económicamente un país ordenado, con superávit en el presupuesto y superávit externo. O sea, los famosos superávit gemelos que tanto Néstor Kirchner hacía alarde, hoy lo tiene Alberto Fernández. Hoy tiene superávit fiscal y superávit externo. Ojalá no lo destruya. Ya aparentemente las exportaciones van a empezar a caer por las nuevas medidas de retenciones, que aparentemente ya están los decretos armados y que van a salir ahora el lunes, mañana o pasado. Pero bueno, la verdad es que tuvimos problemas en la cuestión inflacionaria, que es lo que afecta la capacidad de compra de la gente.
Sí, que impacta directamente.
Impacta directamente en el bolsillo de la gente. Ese fue el problema más grave. Pero así todo, el presupuesto hoy cierra con superávit. Se le deja los dólares necesarios para pagar todas las deudas comprometidas hasta marzo del año que viene. Se le deja también 20 mil millones de dólares de reservas en el Banco Central. Cuando asumió Mauricio Macri había reservas negativas. Entonces, bueno, una cosa es lo que se le dice a la gente muchas veces y que la gente se cree, pero yo le digo a la gente, no se cree en cualquier cosa. Entren a la página del Banco Central, entren a las páginas y vean lo que eran las reservas al día de diciembre del 2015 y vean lo que son las reservas hoy al día de diciembre de 2019. Hoy hay 20 mil millones de dólares de reservas. En ese momento las reservas eran negativas.
Pero ahí Magdalena, se habla mucho también del nivel de endeudamiento de la Argentina. ¿Cómo también analizamos eso? Que va, las reservas obviamente están, y esto hasta el gobierno entrante lo reconoce, pero también habla de un escenario de endeudamiento bastante importante.
Sí, el endeudamiento, digamos, se utilizó
es hasta razonable,
te para diría, pagar, reconocido por el ex ministro de Economía, Axel Sicilov, él dejó una deuda de 240 mil millones de dólares al país. Que era mentira que habían dejado un país desendeudado. Eso también fue una mentira. Pero no solo eso, sino que nos dejaron un montón de juicios sin pagar. Juicios, por ejemplo, de AISA, que la estatizaron así de una y después hubo que pagar a la empresa que la tenía, que era una empresa francesa, hubo que pagarle millones y millones de dólares. Aerolíneas Argentinas, por YPF, el juicio de YPF es multimillonario para los amigos del poder que se quedaron con acciones de YPF, del poder anterior, ¿no es cierto? Todo ese endeudamiento fue básicamente en un 90% para pagar la deuda que quedó y un 10% lo podemos ver en obras en todo el país. Acá, por ejemplo, la planta potabilizadora, que por la buena relación que este gobierno tuvo con los organismos internacionales, que de crédito, que antes estábamos peleados con todos, el Banco Mundial financió, ¿no es cierto?, la planta de agua para Concordia, financió prácticamente el Plan Nacional del Agua, que hizo plantas de potabilización y llevó agua potable a todo el país. No solamente acá en Concordia, como te decía, 520 planes hábitat, pero también hay 200 plantas potabilizadoras en todo el país con el Plan Nacional de Agua.
Que acá en Concordia va a cambiar la realidad.
Y acá le va a cambiar la vida a la gente, porque mucha gente llega el calor y no tiene agua. Bueno, eso es deuda externa, ese es el 10% restante. Es las obras que podemos ver en todo, a lo ancho y a lo largo de todo el país, con plantas de tratamiento de fluentes, con plantas de agua potable, rutas, autopistas, aeropuertos. Ese es el 10% de la deuda restante que era necesaria para que el país pueda avanzar, pueda salir adelante, pueda producir, pueda exportar. Hoy no hay quejas de que, por ejemplo, el sector arandanero que no tiene cómo exportar, porque se le habilitó lugares con cámaras de frío, con todo para que pueda sacar su exportación en tiempo y forma. Se habilitaron los ferrocarriles, el Belgrano Cargas, que ahora Moyano dice que lo quiere destruir porque le saca trabajo a los camioneros. La verdad es que esto es un cambio de 180 grados, una vuelta al pasado de este gobierno que asume hoy.
¿Cómo ves el escenario? Me queda poco tiempo, pero ¿cómo ves el escenario de hoy Juntos por el Cambio transformándose a nivel nacional de oposición? Vos acá fuiste oposición, pero te digo en el plano nacional. ¿Y cómo ves la construcción política de Juntos por el Cambio de acá al futuro, ¿no? Porque ya empieza Frigerio a tomar fuerza en Entre Ríos, obviamente Macri anunciando que va a ser una oposición responsable. ¿Cómo analizás ese futuro?
Nosotros, yo mirando hacia atrás, hacia lo que pasó, nosotros somos una fuerza nueva. Nos faltó quizás experiencia, esa es la autocrítica que yo hago, pero haber gobernado estos 4 años nos dio la experiencia necesaria y nos fortaleció para ser hoy esta oposición responsable. Como yo la ejercí desde un primer momento en el Consejo, como te digo, con argumentos, con información, con datos. Y creo que hoy estamos fortalecidos y estamos mejor posicionados que lo que estábamos en 2015, para encarar, digamos, una nueva propuesta de gobierno para dentro de 4 años.
Uh-huh. Ahí está, es que pasan rápido, ¿no? Porque acá ya algunos empiezan a proyectar a Frigerio candidato a gobernador. Ojo, porque vienen unas intermedias ahora. Frigerio, de los cuadros más interesantes que ha tenido la política argentina. Te agradezco mucho el acompañamiento durante los 4 años y obviamente el compromiso ya está para los 4 que se vienen. Así que te agradezco mucho siempre la predisposición, siempre la buena onda para venir al programa, Magdalena.
No, yo les agradezco a ustedes y bueno, quiero desearles muy felices fiestas a toda la gente de acá, de la zona de sur de Concordia. La verdad que en estos 4 años hice muchos amigos en esta zona sur. Le quiero mandar un saludo especial a Laura y a su familia, que viven acá a una cuadra. También a un montón de... a Noelia. Y no me quiero olvidar de nadie, pero la verdad que caminando estas calles conocí un montón de vecinos y les quiero desear lo mejor para estas fiestas. Y decirles que bueno, que vamos a seguir estando al lado de ellos.
Ahí está, qué lindo mensaje. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos.